Señoras y señores, queda con ustedes.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Aquí estamos nuevamente en la emisión de un nuevo capítulo de Raíces Nómades, programa en español que se emite a través de los estudios de Radio Dreyeckland en el 102.3 de la frecuencia megahertz de la ciudad de Freiburgo, al sur de Alemania. En estos momentos estamos saludando desde Chile. Estamos en las oficinas del Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia, Región de los Ríos, el centro sur de Chile, y desde donde saludamos a Fernando, que está con nosotros, Fernando Lataste, que nos va a acompañar en esta emisión. Pero antes vamos a dar con nuestras informaciones. El programa lo pueden escuchar a través de la frecuencia 102.3, también a través de la página web de Radio Dreyeckland, la rdl.de, hoy día sábado a las 16 horas, con repetición los jueves a las 15 horas. También nos pueden escuchar aquí en Chile, a través de Radio Placeres de Valparaíso, en el 87.7, a la izquierda del dial, los días viernes a las 17 horas, con repetición los domingos a las 19 horas. Y desde aquí saludamos al compañerito René, que está en Valparaíso, a ver si lo alcanzamos a pasar a saludar. Saludamos también a los compañeros del colectivo que se encuentran dispersos entre Uruguay, Colombia, Chile, Polonia tal vez y Freiburgo. Ya saben que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de nuestra página web en el raicesnomades.org, a través de nuestro correo electrónico colectivo raicesnomades@mailo.com, o a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y Twitter. Perfecto, yeah. Una vez con todas las informaciones, nos pasamos entonces a saludar a Fernando. Hola Fernando, ¿qué tal?
Hola Paz, gusto de verte, tanto tiempo.
Tanto tiempo, teníamos pendiente este encuentro.
Sí.
Fernando es un antiguo amigo aquí de la ciudad de Valdivia, gestor cultural, filósofo de profesión. Actualmente está radicado en la ciudad de Valdivia ya unos
20 años.
20 años,
ya. Sí.
Y actualmente es el secretario ejecutivo del Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia, desde donde hoy día estamos emitiendo este programa con mucha alegría, porque costó, pero salió.
Salió.
Fernando tiene a su cargo el proyecto que realiza año a año el Festival Internacional de Cine de Valdivia. Vamos a pasar una canción para comenzar entonces con este programa, que va a abordar en una conversación relajada con Fernando los resultados y lo que sucedió post elecciones presidenciales aquí en Chile entre el 21 de noviembre y el 19 de diciembre, ¿no? Con la segunda vuelta.
Un nuevo Chile para vivir mejor, un nuevo Chile para vivir mejor,
un gobierno feminista que respete mis derechos, haciendo que sea Chile como nadie más lo ha hecho. Clase media respetada, valorada, porque seguir así sería no haber hecho nada. Ya marchamos mucho tiempo, no perdimos la fe, el momento es ahora para cambiar la historia. Queremos salud universal y 40 horas de jornada laboral.
Me uno por los cambios, Chile necesita juventud, lo haremos juntos. Y esa será la virtud, pensiones dignas, sin AFP, gobierno ecologista que el agua defiende.
Clase media respetada, valorada, porque seguir así sería no haber hecho nada. El momento es ahora para cambiar la historia.
Generación dorada que va a todas.
Un nuevo Chile, para vivir mejor. Un nuevo Chile, para vivir mejor.
Me uno por los cambios que Chile necesita y lo haremos juntas.
Me uno con Boric.
Cambios con seguridad.
Que en el nuevo Chile,
paso a paso,
nadie quede atrás.
Un nuevo Chile, para vivir mejor. Un nuevo Chile.
Volvemos entonces aquí con Fernando. Nuevamente agradecer la disposición, agradecer el entusiasmo también y, bueno, la paciencia, porque creo que esta es la tercera vez que intentamos conversar.
Hacer la conversación.
Exactamente. Sí. Así que buena onda, que ahora funcione. Bueno, para comenzar, Chile eligió presidente hace muy poco tiempo, ¿no? El escenario no es fácil, no es, es muy complejo, en un escenario post-estallido social, de que duró medio año activamente en las calles, pero que de alguna manera continúa vivo en muchas expresiones de la ciudadanía, como por ejemplo los 5 meses que las víctimas de trauma ocular llevan tomándose las dependencias del Instituto Nacional de Derechos Humanos sin recibir atención de ninguna parte debido al trato inhumano que están siendo, o más que inhumano, degradante, que están siendo sometidos como víctimas por la falta de atención que se está dando en esas personas. Hace poco se suicidó un chico,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces sí es alarmante. Bueno, y el contexto es así, post-estallido, en medio que fue detenido abruptamente por una pandemia que nos encuarteló a todos en el mundo, y una incertidumbre que se tomó las calles, que se tomó la realidad de este país y de todos los países. Así que, y en ese contexto entonces aparece esta carrera presidencial abierta, bastante abierta, con candidaturas bastante disipadas, ¿no?
Ajá.
Con tendencias políticas bastante disipadas, que finalmente le otorga el triunfo, después de una reñida batalla, al candidato Daniel Boric, no.
ya se me olvidó el nombre del presidente.
¿Cómo se llama? Gabriel Boric, que es nuestro tema de hoy. Nos preguntamos, porque la comunidad internacional también está pendiente de esto, del proceso, bueno, todo en esto en el marco del proceso constituyente que está brindándonos la oportunidad de salir de la constitución pinochetista de 1980. Un proceso constituyente que desde el poder ejecutivo, así como los medios de prensa, que son este otro poder, ha sido bastante invisibilizado, ha sido bastante subestimado, con una fuerte campaña de deslegitimización, diríamos nosotros.
Exactamente, claro, exactamente.
Que lo que busca es evitar que lo que la mayoría intenta hacer de este país para progresar siga siendo negado por una minoría que, bueno, quiere el status quo.
Peor aún, ¿no? O sea, en el plebiscito de salida, si se votara en contra de la nueva constitución, nosotros volveríamos a tener la constitución de Pinochet. Entonces, eso es lo que está en juego, digamos, ¿no?
Exactamente, hay un 20%, el 80% del país vota a favor de una nueva constitución y el 20% que no la quiere ve en esta deslegitimización del proceso constituyente la única opción de mantener el modelo y la constitución.
Totalmente.
Intacta de Pinochet, ¿no?
Porque en ese 20% están los dueños de la ISAPRE, los dueños de los medios, la élite del país, ¿no es cierto?
Claro.
Que es básicamente la que ha llevado adelante y se ha tomado, digamos, el poder económico y que finalmente en un modelo capitalista es el que manda, ¿no? O sea, yo recordaba, por ejemplo, una conversación con un ejecutivo de una forestal, no me acuerdo exactamente la comuna, pero Arauco era dueña, ponte tú, del 80% de una comuna. Entonces, ¿y quién manda más, digamos, el alcalde o Angelini?
Claro,
entonces,
claro.
Entonces, bueno, ese es el país que hemos construido, digamos, en el tema mapuche, digamos, en todo este territorio que va desde la Octava hasta la región de los Lagos, hay aproximadamente más de 3 millones de hectáreas en manos de dos personas, de dos familias. Y esas 3 millones de hectáreas son precisamente parte de lo que se llama las tierras antiguas, lo que precisamente quiere recuperar el pueblo mapuche. Entonces, ahí yo creo que hay una tensión bien grande entre una reivindicación histórica y la forma que adquirió un modelo en un territorio que no solamente ha tenido pasivos para el pueblo mapuche, sino que para toda la comunidad de ahí, ¿no? Pasivos ambientales, sociales. Todos sabemos que el lugar donde está la industria forestal son las comunas más pobres del sur de Chile.
Claro, ese aseguramiento de esa élite que también ha sido protegida por el poder legislativo, ¿cierto? Que esta clase política que colmó a los chilenos, que los llevó a la calle en 2019, que también forma parte de esta élite y se reparte el poder de así entre ellos, ¿cierto? No va a desistir con facilidad. Por eso es tan importante que hoy día espacios como este y otros miles que se están abriendo para darle legitimización y validación al proceso constituyente son estrictamente necesarios, porque aquellos que tienen los recursos están en la campaña contraria para que Chile siga siendo el país basado en un modelo de explotación neoliberal extractivista, degenerada, que está no solo empobreciendo comunidades, sino que dejándolas sin agua, vulnerando sus principios, derechos, volviendo indignas a cientos de comunidades con la imposibilidad de llevar a cabo sus vidas, ¿no?
Sus proyectos de vida, por supuesto, exactamente. Y en este mismo caso que yo te decía, en el modelo forestal, si uno pudiese hacer a lo mejor un análisis de el movimiento de la población, estoy seguro que uno se daría cuenta que en esas comunas cada vez vive menos gente. Y seguramente ahí es la gente de mayor edad que queda en esas comunas, digamos. Entonces, bueno, se genera un modelo también en que en la medida en que la gente se ha ido de los pueblos chicos y se ha ido de la cambia, eso también ha aumentado la delincuencia, la pobreza. O sea, es un fenómeno que si bien parte en un territorio determinado, finalmente es un problema del modelo.
Es un problema que
está en todo Chile, ¿no?
Y esa frustración también de las de nuevas generaciones, que no ven espacios, que no ven posibilidades, porque o uno se entrega a ese modelo o se queda en el abandono.
O las posibilidades son aparentes, ¿no?
Exactamente.
Por ejemplo, estudiar y tener una profesión, endeudando a toda la familia y después tener un cartón en que tampoco nadie te da pega.
Nadie te da pega, exactamente. Y te mantienen una deuda que, por ejemplo, yo terminé pagar 20
sin
años después.
Lejos,
sin ir más lejos. Logré pagar 20 años después de terminar mi estudio.
Ajá.
Así que sí, en ese contexto mismo, entonces, se produce esta elección con 9 candidatos originalmente,
sí,
¿cierto? 7 de los cuales representan las fuerzas de centro-izquierda, de izquierda, y 2 representando las fuerzas o las tendencias de derecha y ultraderecha, que es la novedad de esto, ¿no? Pasa la primera vuelta y el filtro deja a Kast, que es el error de la derecha, digamos, diría yo, este nazi pinochetista de extrema derecha, y el candidato Gabriel Boric, que es, se podría volver a decir, como cada vez que hay elecciones presidenciales tenemos que decir, el mal menor.
Pero yo creo que no tan mal menor como en otras elecciones.
Exactamente. Tiene componentes muy interesantes.
Sí, muy interesantes.
Porque en la fase de la primera a la segunda vuelta movilizó mucho. Mucho, en muchos aspectos.
Fueron aproximadamente 1.200.000 personas que no votaban, que ese día estuvieron dispuestos a ir a votar por Boric.
Entonces nos preguntamos, ¿qué convirtió o qué analogías se pueden presentar hoy día entre esta candidatura o este proceso eleccionario respecto del plebiscito que se generó en el 88 para sacar al dictador? Entonces, elementos como la movilización de masas del electorado para llegar a votar por él se replican, ¿no? Por ejemplo, ¿ves tú analogías que hoy día permitan entender por qué este proceso hoy día aquí es histórico?
Ajá.
Y es una votación histórica.
Sí. Bueno, es especial que el porcentaje sea muy parecido al del año 88, ¿no? El del sí y el no. Yo creo que un poco lo que conversábamos antes. Yo creo que la derecha se reúne por intereses, ¿no? Uh-huh. Rápidamente Sichel, que era ese candidato que supuestamente renovaba la derecha, guateó muy pronto. En Chile hay una derecha económica factual muy potente que cualquier cambio que signifique, sobre todo meterse las manos a los bolsillos, ¿no es cierto? Uh-huh. Están en contra de eso. Y ese poder llevó a que la derecha, de hecho, la derecha hace harto años en Chile está tratando como de sacarse a Pinochet de encima, ¿no es cierto?
Sí, pero
el Bópoli, digamos, que nunca es muy de fondo el esfuerzo, pero ha tratado. Mm. Pero esta elección lo llevó a identificarse con este personaje Kast, que es realmente un ultraderechista, homofóbico, bueno, y todas las cosas que hoy día tienen que ver con lo que se llama los avances civilizatorios, ¿no es cierto?
Claro.
¿Ah? Los temas de mujeres, las diferencias con las disidencias sexuales, los temas de pueblos originarios, qué sé yo. Todo eso, digamos, que ha ido avanzando culturalmente, se ha movido, yo diría, mucho más rápido que la propia clase política.
Sí.
Kast representaba el retroceso de todo
eso,
¿no?
Todo eso.
Sí. De todo eso. Por eso igual significativo que un número importante de chilenos también estén dispuestos a votar por él, ¿no? Ahí también hay un cuento, sí, importante. Acuérdate que antes hubo la elección del apruebo y del rechazo.
Claro.
Un 80% lo apruebo. Quiere decir que mucha gente que votó apruebo votó por Kast.
Sí.
¿Ah? Así y es. También hay un porcentaje importante de gente que no votaba nunca, que Boric fue capaz de mover y que fueron a votar. Pero yo creo que también un importante grupo de gente, que es como hoy día se ocupa la palabra líquida, ¿no?
Claro.
Que es que como que está en unos momentos, que se mueve en torno al tema de la opinión pública, qué sé yo, que no es menor. Sobre todo cuando las elecciones son tan estrechas, temas así pueden resolver una elección, pero afortunadamente Boric fue capaz de ganar. Si no, hoy día estaríamos realmente en un problema serio como país. Porque además, Boric ha dicho claramente que lo que él quiere es apoyar, complementar, no intervenir, porque la Convención Constitucional es completamente aparte, un nuevo poder, digamos, sí, creado para cambiar los poderes constituidos, y por lo tanto eso da esperanza, porque efectivamente si hubiese salido Kast, seguramente habría sido un freno para todo este proceso y quizás en qué hubiésemos devenido.
Se produjo esta situación, o el progresismo o el pinochetismo. Y el pinochetismo instaló el discurso que el progresismo era el marxismo. Entonces confundió a la población.
Sí.
La derecha pone a este candidato extremista, que no era del gusto de toda la derecha chilena, ¿cierto? Y llevó a su población votante a votar una extremista, que hoy día, sí, está pagando, sí, con consecuencias que no son menores. Sí. La derecha no pudo asumir su derrota post-estallido social, ¿cierto? Post-plebiscito de nueva constitución, e instala este candidato en un intento desesperado, tal vez, por, claro,
que no
por generar populismo. Claro. Exactamente.
Exactamente.
Y hoy día le están pasando la cuenta.
No es un fenómeno chileno, ¿no?
No, para nada.
Kast es homologable a Trump, a Bolsonaro, sí, a una serie de personajes. No sé, es una tendencia.
El Partido Republicano está coordinado con el Vox allá en España. Entonces,
tal cual.
Si tú te pones a revisar los discursos, son los mismos.
Son los mismos.
Se basan
y el manejo
en lo mismo.
Las redes sociales y todo eso son los mismos mecanismos.
Exactamente. Lo que se advierte también a nivel internacional es la peligrosidad de esta tendencia es utilizar la democracia instalada para la segregación justificada de las personas. Y eso es lo que busca finalmente estos pensamientos extremistas, segregar, porque no cabemos todos. Y va en contra de lo que Chile está buscando y que dijo con un 80%...
Vamos a cambiar,
a hacer todos. Porque por eso la Convención Constitucional es un órgano tan representativo, plurinacional y tan
paritario.
Diverso y
paritario. Paritaria, la primera constitución paritaria del planeta.
Shut up!
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Volvemos entonces, estamos aquí, seguimos en Raíces Nómades, conversando con Fernando Lataste, el responsable de los destinos del Festival de Cine Internacional de Valdivia, aquí desde el Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia, desde donde estamos emitiendo este programa, se puede decir especial, porque no estamos en los estudios de Radio Dreyeckland. Estoy aquí como corresponsal de la radio, así es que estoy muy contenta de que se haya podido dar esta conversación.
No, y presencial, porque si no, antes todos los modelos eran virtuales, remotos.
Digamos. Además, y con un buen amigo, así es que qué mejor. Salimos de este escenario de miedo que provocó la posibilidad de que...
Es interesante el miedo.
Interesante.
Lo del miedo, porque...
Yo eso te lo quería preguntar a ti, porque tú votaste en el 88.
Yo voté en el 80.
En el 80.
Tengo 60 años, voté no en la constitución de Pinochet.
Ya.
Lo que te quería decir era desinstalar también esta cosa de que Boris representa un marxismo extremo. Al contrario, Boris es un reformista, digamos. O sea, lo que él quiere es un cierto estado de bienestar, ¿no es cierto?, muy parecido como hay en los países de Europa. Me imagino que para eso hay que trazar un camino, porque Chile no tiene esos niveles de ingreso, ir a hacer gradualmente este proceso, como lo ha dicho muchas veces. Pero Boris no está diciendo los trabajadores al poder, ni se va a tomar todas las empresas, ni va a terminar con la propiedad privada,
ni en la nueva esperanza miedos, tampoco.
Ninguno de esos miedos que la derecha instala en cagar. Boris es un socialdemócrata y es más o menos ese el camino que ha escogido, yo creo, mayoritariamente el país, más allá que haya gente que quiera que este proceso sea más rápido o más profundo, hay diferencia ahí como en los ciclos o en la... O en las formas en cómo se hacen las cosas, pero en lo general nadie está, o sea, en ese sentido este es un programa mucho menos ambicioso que el del Chicho, ¿no? De Salvador Allende.
Digamos, claro, claro, ¿verdad? Claro.
Que también, vía la democracia, intentó crear un país más decente.
Más decente, más justo.
Así es.
Así es. Y ahí es donde esas palabras del miedo, por ejemplo, las palabras que resonaron, ¿no es cierto?, en esta segunda vuelta. Que el miedo no le gana a la esperanza. Entonces el miedo es lo que instala en la derecha fascista para poder generar el control de masa versus a la esperanza, que representaba la posibilidad de que, independiente del candidato, las fuerzas renovantes, progresistas, pudieran seguir existiendo y pudieran continuar el camino que está proyectando esta convención constitucional, ¿no?
Sí,
Entonces usaron esas palabras, miedo,
claro,
esperanza.
Boric lo puso miedo, esperanza, pero yo creo que cuando pasó la primera vuelta y sacó la primera mayoría Kast, yo creo que ahí el miedo también operó mucho en este otro sector, digamos.
Sí.
No sé cuántos de ese millón y tanto de personas fueron a votar por Boric precisamente por miedo. A la ultraderecha.
Exactamente.
Digamos, y a lo que se suponía que podría haber pasado con el país y que ganaba Kast.
Claro, y se combinan porque generaciones traumatizadas
por
del terror, generaciones renovadas que salieron a las calles hoy día, 40, 50 años después, a decirnos a todos, esto cambió, se acabó, le gusta que le guste. Y se levanta este miedo también, de que todo esto que ha luchado esta población,
pero este tiempo... Pero eso es muy humano, ¿no?
También.
El miedo es el que nos ha mantenido vivos como humanidad también.
Y curiosamente, forma, ¿no? Como lo que te mencionaba adelante, moviliza, ¿no?
El miedo moviliza.
Y nos movilizó a muchos descreídos.
Así es.
A votar por Boric, independiente.
Y por tanto un desafío, ¿no? O sea, mucha gente también votó, no necesariamente por Boric, sino para que no saliera Kast, y por lo tanto una tarea importante de Boric de convertir ese miedo en un aspecto más colaborativo, en este nuevo escenario.
Exactamente,
¿no?
Porque era como el lema, no es por Boric, es contra Kast.
Es
por Boric, es contra el pinochetismo.
Así es.
Y creo que eso nos movilizó mucho, y está bien, es positivo. En la primera vuelta Kast no sacó más votos, sacó el 20%, pero se veía mucho, se veía como un ganador. Ahora Boric tiene la difícil tarea de responder a todo lo que tuvo que comprometerse para recoger el apoyo de todos los otros 6 candidatos que dejó la centroizquierda, ¿cierto? En la primera vuelta.
Sí.
Estábamos entonces entendiendo esto de lo que se le viene a Boric ahora,
sí,
¿no?
Sí.
Que se le viene con un proceso tan fuerte de deslegitimización de las demandas que se generaron tras el estallido con estos discursos de la derecha de la violencia y la delincuencia, que significó eso, ¿cierto? Que le bajaron el perfil profundamente al centro de las demandas, en algunos sectores, por supuesto. Entonces la pregunta, o más que la pregunta, el eje viene siendo cómo se recogen las demandas ciudadanas del estallido en un gobierno que debe ser integrador, como el que pretende Boric. Esto en el contexto de un programa de gobierno que se presenta a una escala de dos periodos gubernamentales,
sí,
para darle alguna continuidad y posibilidad efectiva de desarrollo, en medio de un proceso constituyente que nos puede decir la candidatura, el nuevo presidente dura dos años.
Bueno, y otro desafío grande, ¿no? Cuando tú eres candidato solo con un equipo chico, o relativamente chico. Cuando llegas a ser presidente, tenés que tener un equipo de gente en todos los territorios y en todas las partes para efectivamente llevar adelante tu plan de gobierno. Por lo tanto, un desafío importante de Boric, con un partido nuevo, el Frente Amplio, que es un grupo de partidos, es buscar las alianzas precisamente para lograr la gobernabilidad de los territorios. O sea, va a tener que nombrar los seremi de todas las regiones. No sé, son miles de cargos que finalmente hacen que una voluntad política, una mirada política, se haga carne en el territorio. Y desde ahí es súper importante las alianzas que puede hacer. Yo creo que él no tiene un equipo, ni el Frente Amplio es lo suficientemente robusto como para poder hacerse cargo de toda esa tarea, junto con el Partido Comunista, que son las alianzas más importantes que están ahora. Por lo tanto, me parece bien que Boric recupere la capacidad de diálogo con toda la oposición y que sea capaz de elegir las mejores personas de todos esos partidos, digamos, para hacerse cargo de los temas que vienen. Porque efectivamente solo esta alianza Frente Amplio Partido Comunista no son capaces, no solamente desde el punto de vista operativo de tener la gente, sino que políticamente.
Claro.
También requieren otros actores junto con ellos, ¿no? No solamente los que están más a la izquierda, como se representan en la lista del pueblo, digamos, y todo el movimiento que salió sobre todo después de octubre, ¿no? Sino que también con ese sector de políticos más tradicionales, por así decirlo. El PS tiene una larga historia de personas descontentas que se han ido yendo, qué sé yo, que han sido muy críticos de la cosa, y a lo mejor podría haber gente a la cual se pudiese echar mano, no sé. Pero creo que Boric en este momento, como se dice, otra cosa es con guitarra,
claro.
Y por lo tanto me parece correcto lo que está haciendo, en el sentido de buscar alianzas, ver cómo generar la unidad suficiente para un periodo que viene muy complejo,
sí.
O sea, muy complejo. Yo está el tema económico, está el tema de las expectativas, la gente quiere muchas cosas, el país seguramente no va a tener los recursos ni la capacidad administrativa y política para resolverlos muy rápido, entonces
claro.
Aquí hay un periodo como de contención, de traspaso de información a la gente, y una forma de hacer las cosas también. Y en eso yo creo que ahí está la principal diferencia de Boric con los partidos, con los periodos anteriores, que es una generación nueva, que tiene forma de vincularse con la comunidad de otra forma, de vincularse con otra manera. También que lleguen esas nuevas formas, porque finalmente yo creo que eso va a ser el aceite que va como a lubricar la posibilidad de que efectivamente esta cosa funcione sin tantas trabas, digamos, que las va a tener desde luego.
Que por supuesto las va a tener. Pero también interesante lo que tú dices, porque ahora se viene también la difícil tarea de, no de conquistar, sino que de calmar la decepción de muchas personas que también vieron en la figura de Boric aquel que se sentó a firmar el acuerdo del 15 de noviembre y que detuvo fuertemente el estallido, ¿cierto? O la movilización social,
sí.
Y que le hicieron perder, generó un quiebre brutal en el Frente Amplio, perder las confianzas instaladas en el candidato. Pero el candidato lo fue trabajando y ampliando su estrategia y su alianza. Y hoy día también pienso que se puede dar ese espacio, a pesar de la incredulidad o la decepción que muchos sectores que estuvieron en las calles están sintiendo hoy día por el balotaje que se dio, ¿cierto? Pero también tengo dos corazonadas. Una que va a ser posible algún tipo de integración mucho más allá de lo que fue posible anteriormente con la duopolio, ¿cierto?, político. Sí. Porque además Boric no está solo, está acompañado de feministas. Creo que eso es un componente hoy día que está abriendo la discusión política y la política en sí y la administración de la política en sectores que están más apartados del quehacer político.
Sí.
Y creo que por eso hoy día es tan relevante el componente feminista, tanto en el gobierno o en este proyecto de Boric, como en el proceso constituyente, que hoy día nos permiten decir con orgullo Chile va a tener una constitución feminista. Y eso no es solo en apoyo a la mujer, sino que está recogiendo y envolviendo, englobando
las necesidades de la sociedad.
Sí. Así que eso
yo, es... Yo con respecto al tema del feminismo, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que todavía es un fenómeno bien de élite.
Ah.
Yo creo que en la mujer popular, por ejemplo, no resuena de la misma forma. Y ahí una tarea de todos, digamos, ¿no? No solamente de las mujeres, de todos, digamos. De que el procesamiento de las ideas que hay detrás de esta de este otro avance civilizatorio que es el feminismo vaya más allá de la academia y de cierta discusión en determinado círculo a efectivamente esté sea carne en toda la sociedad. Y eso significa de alguna manera pregnar esas ideas en los sectores populares.
Para ir cerrando, tenemos nuevo presidente que nos va a permitir tener una nueva constitución. Hoy, para mí, personalmente, creo que esta candidatura, esta gobernabilidad, no es muy relevante, va a ser muy compleja, no muy relevante, porque lo relevante es lo que se viene.
Está ocurriendo en la convención constitucional.
Exactamente. Y lo bueno de Boric es que va a permitir que eso suceda.
Totalmente de acuerdo contigo.
Así que...
Totalmente de acuerdo contigo.
Sí.
Pero la convención constitucional también tiene desafíos bien grandes. Su nueva presidenta los ha mencionado, ¿no? El primero es lograr esas mayorías que permitan que los contenidos de la convención logren los 100 y tantos votos para que efectivamente eso sea aprobado en cada uno, para que no se convierta en una traba. Y lo segundo es el tema de cómo la convención dialoga y hace carne tanto el tema de la participación como la comunicación de lo que es.
Claro.
Mucha opinión en redes sociales, en contra, pero ya 6 meses no han escrito una palabra, tiene sobre la base una campaña de desprestigio de parte de la derecha y por otro lado mucha ignorancia.
Exactamente.
Entonces la convención ahí también tiene un desafío grande para que efectivamente cuando lleguemos, ¿no es cierto?, termine este año, creo que junio o julio,
claro,
y
¿no?,
votemos la nueva constitución, esa constitución no gane con el 51%
no,
de los votos,
sino
que gane con una mayoría amplia. Por lo tanto, todo lo que pase ahora va a ser muy importante para que efectivamente ese proceso termine bien.
Exactamente. Yo creo que la convención ha demostrado un par de elementos muy novedosos hoy día en el manejo de la política. Uno tiene que ver con el diálogo y con la forma de hacer diálogo, que también es integrador más que segregador, que fue nuestra costumbre. Y ha demostrado una firmeza que también sustenta lo relevante que es, lo plural que es ese organismo.
Sí.
Independiente de algunos sectores minoritarios que trabajan adentro para destruir cualquier avance,
sí,
se están demostrando lo fuertes y lo poderosos que están siendo como grupo humano para poder mantener las discusiones, para poder responder a la prensa en medio de una campaña que no solo de los medios de prensa y la élite, sino también del gobierno, fuertísima en contra de ella. Y ahora, claro, ahora ya está sentada, cambia la directiva, lo cual también genera, así
sí,
como vimos después de 9 votaciones, todavía no llegaron a una mayoría de elección.
Claro.
Muestra también una apertura de aguas, tal vez, al interior.
Ahora, yo desdramatizaría las 9 elecciones, porque en el fondo es el método, ¿no? Este método papal, que en el fondo dice que 155 personas pueden ser todos eventualmente candidatos, ¿me entiendes?
Ah, claro.
Y tienen que ir a votar. A diferencia de cómo votamos tradicionalmente, en Chile estamos acostumbrados a lo que se llama la cocina, ¿no?
Sí.
Yo me junto contigo, llego a la votación, llega con la cuestión arreglada.
Claro.
¿No? Esto es al revés. Esto es al revés. La gente vota y después tiene que inmediatamente negociar para ver cómo finalmente lograr el resultado de la votación. O sea, ¿en qué votación del Congreso sabemos qué persona votó por quién? ¿Cuándo votó? ¿Cómo se hicieron las... Entonces, ese nivel de transparencia a mí y de forma de hacer las cosas, más allá de que haya 9 votaciones, me da tranquilidad.
Sí,
y que
razón.
El proceso al final sea una odontóloga de 40 años, de Talca, de una familia sencilla, fuera de la élite, a mí me parece fantástico. Y que el vicepresidente sea un médico de 32 años que trabaja en Palena, que ha trabajado en puras postas rurales, que hijo de una mamá, entiendo, sola, con 6 hermanos, que contó en su discurso que ¿no? para el año nuevo estuvo abrazándose con su mamá porque no hubo agua, cuando llegó el camión al Gide. Claro. O sea, esas son las personas que viven en el Chile real y me parece fantástico tener. ¿Y sabes por qué están ahí además? Porque ambos no son de ningún partido político, sino se construyeron desde los movimientos sociales. Ambas personas lograron su perfil trabajando con la comunidad sin hacer la política de forma tradicional, y eso a mí también me parece que es una cuestión fantástica. Sí. Exactamente.
Nos queda harto por esperar, vamos a seguir pendientes nosotros aquí desde Raíces Nómades cómo avanza el proceso constituyente, porque el mundo está en los ojos encima, los estudiantes de todo el mundo hoy día de ciencias de comunicación, ciencias políticas, están pendientes de esto.
El laboratorio
chileno. El laboratorio. ¿Cómo cresta salimos del neoliberalismo?
Está bien.
Compañera, amiga, tú, de la primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía. Que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua. Por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Pactaron silencio, firmaron un acuerdo, escondieron documentos. Dime tú quién es violento, mientras nuestros muertos, sin justicia ni presos, vamos a quebrar silencio. Y la vida alzaremos. Me gustaría con mis dos ojitos poder volver a mirar, pero a través de mi voz te quiero informar que mi lucha se escucha, ya que la injusticia fue injusta. Pero este es el nuevo despertar. Aquí que acapucha te empodera de rebeldía. Tu mirada sombría refleja que tu alma es herida. Pero ha llegado el día en que con la mente enfurecida
Raíces no más.
Raíces Nómades.
Raíces Nómades.
Raíces Nómades.
Raíces Nómades.
Entonces volvemos aquí a Raíces Nómades en este capítulo que se está emitiendo desde la ciudad de Valdivia, en el Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia, en compañía de Fernando Lataste. Escuchamos al principio la canción El Nuevo Chile, con eso abrimos el programa. Fue una de las canciones promocionales de la campaña de Gabriel Boric, que pegó también y resonó en todos los rincones. Escuchamos también a Fulano en medio de la entrevista con Fernando, con su tema Adolfo Benito, Augusto y Toribio. Y bueno, ahora al final de la entrevista sobre este proceso histórico en Chile, estuvimos escuchando Lana Tijoux en compañía de MC Millaray, una joven artista, una adolescente proveniente del pueblo mapuche, llena de energía, llena de power, que tenía muchas ganas de invitar a la radio. Antes de pasar a la segunda parte de este programa, vamos a escuchar las palabras de Boric una vez que él gana las elecciones. En la noche del 19 de diciembre, una vez ya con más del 80% de las mesas escrutadas, contabilizadas ya, una vez que estaba clara la victoria, entonces desde las esquinas de la Plaza Dignidad se montaron unos grandes escenarios. Fueron cientos de miles quienes llegaron ahí. Fue un momento histórico. Por eso queremos compartir con ustedes un fragmento corto del discurso de Gabriel. Y luego vamos a escuchar entonces porque también me parece relevante las palabras de Ana Tijoux en el momento en que ella sube al escenario a compartir esta alegría.
Hay una cosa importante que me parece que lo tiene que escuchar el mundo entero, que el cambio climático, la crisis climática no es una invención. Está acá, genera efectos directos sobre nuestras vidas y también sobre las futuras generaciones. Y no es casualidad que sean los jóvenes del mundo los que han alzado la voz, desde Greta hasta Julieta, acá en Chile, Julieta, ante los poderes irracionales que lo siguen destruyendo. Destruir el mundo es destruirnos a nosotros mismos. No queremos más zonas de sacrificio. No queremos proyectos que destruyan nuestro Chile, que compren, que ven, que destruyan a las comunidades. Y lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico. No a Dominga. Porque, ¿saben? No podemos mirar para el lado cuando nuestros campesinos y nuestros agricultores, cuando localidades enteras no tienen agua, no tienen agua, que es un drama que se vive en todo Chile, y cuando se destruye por la avaricia de unos pocos o por un mal concepto de desarrollo, ecosistemas únicos. En nuestro gobierno va a ser prioridad evitar esa destrucción y tener un desarrollo que sea compatible con el respeto al medio ambiente. Y desde acá se lo exigiremos también al mundo entero. Desde luego sabemos que no todo puede hacerse al mismo tiempo y que vamos a tener que priorizar para ir logrando avances que nos van a mejorar paso a paso la vida de nuestra gente. Y acá hay algo que me interesa mucho decirles: que esos avances, que esas prioridades, las queremos ir discutiendo con ustedes. Hoy día las plazas de Chile están llenas. Quiero que sepan que nuestro gobierno va a ser un gobierno abierto, un gobierno de manos abiertas, que va a estar permanentemente conversando con su pueblo respecto de cuáles son las prioridades, cuáles son las condiciones que enfrentamos para poder avanzar en conjunto. Porque un gobierno no avanza solo. Basta de despotismo ilustrado de los que creen que se puede hacer un gobierno para el pueblo, pero sin el pueblo. Con nosotros a la moneda entra la gente. Y nuestro compromiso va a ser avanzar por esa senda con esperanza y responsabilidad. Porque hoy día, ustedes lo saben, ustedes lo sintieron, hoy día la esperanza le ganó al miedo. Chilenos y chilenas, hemos llegado hasta acá con un proyecto de gobierno que puede sintetizarse en pocas y simples palabras. Avanzar con responsabilidad en los cambios estructurales que Chile viene demandando sin dejar a nadie atrás. Eso significa crecer económicamente, convertir lo que algunos entienden como bienes de consumo de manera equivocada en derechos sociales garantizados para todas y todas, sin importar el tamaño de la billetera, y garantizar una vida más tranquila y segura, una vida más feliz, profundizar las libertades de todos y especialmente de todas, porque en nuestro gobierno las mujeres no retrocederán en los derechos y libertades que han logrado luchando a lo largo de la historia. Nuestro proyecto significa avanzar en más democracia. Y por supuesto, como ya lo hemos dicho acá, como lo hemos peleado y trabajado juntos con ustedes que están hoy día en las calles, defender y cuidar el proceso constituyente, motivo de orgullo mundial, en donde por primera vez en nuestra historia, por primera vez en nuestra historia republicana, estamos escribiendo una constitución de forma democrática, paritaria, con participación de nuestros pueblos originarios. Cuidemos entre todos este proceso para tener una Carta Magna que sea de encuentro y no de división, como es la que impusieron a sangre y fuego mediante un plebiscito fraudulento en 1980 y que tanto nos costó cambiar. En nuestro gobierno va a ser una necesidad y también una convicción avanzar en equipo con todos los sectores que estén dispuestos a ellos. Porque los desafíos que tenemos, chilenos y chilenas, son demasiado relevantes para quedarnos encerrados en las trincheras o hablándonos solamente al espejo. Yo no vine acá para tener una conversación conmigo mismo. No vine acá para hablar solo con los que piensan como yo. Llegamos acá en un proyecto colectivo para conversar también con quienes piensan diferente. Las y los trabajadores de nuestra patria que forjan la riqueza día a día en nuestro Chile, la cooperación con el mundo empresarial, construir alianzas, acercar miradas. Si estamos aquí es para asegurar que de una vez por todas en este país rico, en donde hay recursos, pero como se dice coloquialmente y todos lo sabemos, el chancho está mal pelado, el recurso alcance para todos los chilenos y chilenas puedan tener una vida digna.
Hola, 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 hola. Primero agradecer profundamente estar acá, la presencia de cada una y cada uno de ustedes hoy día. Este es un día histórico. No puedo contenerme la alegría que tengo profundamente dentro. Y voy a hablar cosas un poco personales, porque lo político es personal, no es ajeno, ¿no? Pienso en las amigas de mi madre. Pienso en Lumi Videla, compañera de mi madre en el pedagógico. Pienso en la Nieves Aires. Pienso en Cecilia Botay. Pienso en tantas compañeras. Y digo hoy día, en honor a las mujeres que han luchado, militado, las mujeres que han dado la vida, las mujeres que están acá y que siguen entre nosotras algunas, no podemos permitir que la violencia se vuelva a instalar. Y en nombre de nuestras detenidas desaparecidas, en nombre de nuestras fusiladas, en nombre de nuestras torturadas, militantes, luchadoras, porque no hay que tener miedo. Eso es el orgullo de lo que somos como país, compa. Esa es la historia de Chile, compa. A sacar la voz a tantos colectivos poblacionales. Me tocó llegar tarde a Chile, no porque quisiera, y me enamoré de Chile en la Victoria. Me enamoré de Chile en Villa Francia. Me enamoré de Chile en La Hormida. Me enamoré de ese proceso popular, de organización popular. Y hoy día nos toca a cada uno de nosotros decir no.
Mari Mari Mon Kutemun, Pulamien, Puñañapu, Wenui, Incheta y Leña Tumalem, Rapera Mapuche, Huilliche, Nitu Womulei, Isla Guapiple, Lafken Rancopule, y Fachantu, los saludamos desde la Futa Guardia. Ya, y Leña Tumalem. Huichimapu.
Nuestras antiguas tierras, Petumo y el Levi. Tain, Wiji Maputai. Tain, Wiji Maputai. Tain, Wiji Maputai. Nuestras antiguas tierras, Petumo y el Levi. Ey, mi cheo cheo, pulerume. We checking the wind, fucha que checking y buquino con el fake gate. Well, falgan mochi, wey chafe. Te cuento yo aquel sueño que me sucedió mirando una estrella disecada como una hada empolvada. Huesa zungu tatufa, ayufin tami zungu huelu. Huesa zungu tatufa, ayufin tami zungu huelu. Me gusta y no me gusta, es la angustia que me frustra, que me embruta, que me ofusca, que me ilustra la irrealidad ideal. Quiero despojar de aquella superficialidad moral o inmoral, de lo que me libre de alcohol.
Fernando, ahora estamos cerrando ya este tercer bloque de esta conversación y quería que le contara a nuestro público un poco qué haces tú acá en Valdivia, po. De qué se trata el Centro de Promoción Cinematográfica y los diversos ribetes que ha ido alcanzando en términos internacionales el Festival Internacional de Cine de Valdivia.
Ajá. Bueno, yo llegué acá el año 2001 a Valdivia y como parte de un proyecto de Corfo donde se crearon dos formas jurídicas, una sin fines de lucro y otra con fines de lucro. Una era una productora que se llamaba Valdivia Film, que ha hecho varios trabajos, qué sé yo, que ha desarrollado películas, y otra que tenía más bien que ver con el desarrollo del Festival Internacional de Cine de Valdivia, que en ese momento iba en su octava versión. Y claro, era un festival principalmente organizado desde la universidad, iba aumentando su importancia, pero también había un lote importante de empresas privadas y de otros actores locales que veían en el festival no solamente como una cosa como cultural, sino estaban viendo también cómo esto se vinculaba con el turismo, con cómo un festival además dinamiza, ¿no es cierto?, un territorio, no solamente económicamente, sino también en muchos otros aspectos. Desde luego la difusión que hace el Festival de Cine, por ejemplo, de Valdivia, debe ser una de las más importantes que tiene el territorio. Bueno, han pasado 20 años de eso. El festival el próximo año cumple 29 años y hace aproximadamente 14, 15 años la universidad firmó un convenio con el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia. Y ahí se tomó la decisión de que la responsabilidad de producir el festival es de esta organización, una organización ciudadana. Tú puedes ser socio del Centro Cultural y participar de las actividades. Y como el festival había crecido, también se decidió crear un directorio. Y eso, en ese directorio está el actual gobernador regional, uh-huh, el rector de la universidad, la alcaldesa de Valdivia, uh-huh, el presidente del Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia y Codeproval, que es un grupo de privados, digamos, de la región, ¿okay? Uh-huh. Eso porque, bueno, al inicio del proyecto, todo el impulso, como este era un programa de Corfo, también vino con un vínculo con privados, digamos, en claro, que le interesaba que este proyecto se desarrollara. Así que yo creo que eso ha sido una cosa muy buena, le dio solidez institucional, o sea, ya es evidente que este es un festival universitario, que sale el amparo a la universidad, pero tiene también todas estas otras patas institucionales. No hay otro festival que tenga este diseño institucional. A este directorio, a estas cabezas, el Centro Cultural además le rinde anualmente cuenta, ajá, no solamente de cómo se gastaron los recursos, el Centro Cultural es una entidad de total transparencia, tú puedes entrar a la página web y ver los balances, los contratos que tenemos firmados, los presupuestos, todo. Y por otro lado también le rinde gestión, digamos, la gestión del proyecto, cómo avanza el festival, cómo se vincula con turismo, cuántos invitados internacionales pueden hacer, cuáles pueden ser los impactos mediáticos, digamos, de difusión del territorio, cómo nos vinculamos con otras actividades de la región, como educación. El festival además no es solamente una oportunidad para el cine, sino que es una buena plataforma para un montón de otras disciplinas artísticas y mostrar lo que es el territorio. Entonces nosotros también hace años tenemos una actividad que se llama Cine Más, que es en el fondo todo lo otro que se vincula al festival, que también aprovechamos esa plataforma para mostrarlo. Y hace 5 años también, uh-huh, nosotros ganamos un proyecto, 5 o 6 años, que se llama para organizaciones colaboradoras, o sea, son organizaciones que el Ministerio ha destacado su trabajo y que les interesa que sigan creciendo, digamos. Entonces eso nos obligó a desarrollar un plan estratégico. Y el Centro Cultural hoy día tiene 4 líneas, ¿no? Una es de exhibición y formación de público, que es todo lo que tiene que ver con la exhibición y la mediación, ¿no es cierto?, en torno a las películas. Nosotros damos películas en todas las comunas de la región, vamos a escuela, qué sé yo. Un segundo eje es lo que llamamos de capacitación y educación. Okay. Y ahí hacemos talleres de cine en escuelas, en jardines infantiles, tenemos convenios con la Junji, el Sename, estamos trabajando las OPD, que son estas organizaciones dependientes del Sename y de los municipios que trabajan en prevención con jóvenes. De hecho, hay en 8 o 9 comunas de la región, trabajamos con todas ellas, bueno, toda esa área, digamos. Hay una tercera área que se llama industrias creativas, o sea, esa dimensión del cine donde no solamente tiene un impacto cultural, sino que también económico, se vincula con otros servicios, con otras dimensiones de la economía, el turismo, desde luego. Y ahí, bueno, toda el área que tiene que ver con industria del festival, ¿no? O sea, ese espacio donde se venden y se compran películas. Exacto. Y además donde se juntan directores, guionistas, a capacitarse, a generar redes, digamos, todo ese aspecto muy desarrollado dentro del festival. Este es el primer festival que agarró también esa área y le dio la importancia que tiene. Y el último eje que nosotros llamamos más político, que es ciudadanía. Nosotros somos un centro cultural y nos interesa tener opinión del territorio y nos interesa todo lo que tiene que ver con el control social y que la comunidad esté informada, qué sé yo. Entonces, tanto en el festival como durante todo el año, nosotros desarrollamos actividades, principalmente charlas y conversaciones, uh-huh, donde tocamos temas de descentralización cultural, inmigración y cultura, bueno, todos los temas, por así decirlo, medio ambiente, desde luego, claro, todos los temas que de alguna manera a nosotros nos interesa que la gente los converse, se tome una cerveza, un café, hablando de este tema, y esperamos también que las películas estimulen esas conversaciones. Así que, bueno, esa es un poco la pega que hacemos. Así que, como te digo, todas nuestras actividades se ordenan en estos cuatro ejes, ¿no? Formación de público y exhibición, industrias creativas, ciudadanía y educación y capacitación.
Oye, pero qué bien logrado, qué buen, no sé, increíble para una que yo aquí también, antigua de esta ciudad, asidua del Festival Internacional de Cine Valdivia, desde la universidad, sí, ¿no? En ese pequeño salón, sí, donde se hacía antes, era la actividad que esperábamos todo el año, porque, ajá, era la actividad cultural que había en esta ciudad. Y pasan estos 20 y tantos años. Y a mí me impresiona y me agrada la impresión porque siento que el festival no ha perdido su espíritu. Ajá. Está súper interesada en que nuestro público conozca este proceso, porque también son pequeños ejemplos que son únicos. Como tú mismo dices, es el único festival que se gestiona de este modo.
Así es.
Y en esta mirada integradora, que realmente está integrando a todos los componentes de la ciudad. Así que yo tenía harto interés de que iniciativas como esta, sí, nosotros siempre estamos promoviendo para que se conozcan. Nosotros no hacemos nada, sino simplemente que se conozcan y se sepan, porque hay otros pequeños colectivos, hay otras iniciativas que de pronto se están planteando cómo ir avanzando.
Sí.
Entonces, sí, me parece fantástico. Te agradezco, bueno, día, un montón también.
Bueno, sí, este, pues, te comento que hoy día el proyecto, y esto es uno de nuestros anhelos, cerca de un 70% se financia con fondos públicos, y de esos de ese 70%, un 100% es todo concursable. Entonces, en el fondo, somos nosotros un proyecto que terminamos un año y al año siguiente empezamos con la incertidumbre de tener que levantar todos los recursos para el año que viene, y así o así, digamos. O sea, y esto tiene que ver también, a pesar de que el festival cumple 29 años el próximo año, ese modelo ha sido muy difícil de cambiar. Yo creo que es uno de los desafíos que tiene el nuevo ministerio, en el sentido de que proyectos como el del Festival de Cine no debiese estar tan enfocado su equipo en la administración y el levantamiento de, exacto, recursos, cuando parte importante de esa energía debiese estar en mejorar el festival, exacto, desarrollarlo más, qué sé yo. Y eso, bueno, uno de nuestros anhelos, por supuesto, es poder tener un modelo de financiamiento un poco más estable. Tampoco, claro, digo que no pasen todo.
No, pero
y a eso que nos pasen, además, tiene que estar medido con indicadores, y nosotros tenemos que lograr metas, claro, y seguir creciendo, qué sé yo. Nosotros también tenemos que seguir gestionando recursos internacionales, claro, con privados, otros fondos públicos, qué sé yo, pero no puede ser todo concursable, ¿no? Entonces,
no, porque entonces, bueno, está ahí en la incertidumbre.
Exacto, eso tiene complicaciones enormes para planificar. Por ejemplo, traer un invitado importante es que tú tenés que hacer las gestiones 2 años antes. Y cuando eso ocurra y tú vas a poner, tú tenés que tener las lucas para cumplir ese compromiso, ¿me entiendes? O un equipo de trabajo, que si tú no sabes, el próximo año se vas a levantar todos los recursos, siempre es un equipo de trabajo que está trabajando en cierta incertidumbre, ¿no es cierto? Bueno, así llega el proyecto y la idea es que ojalá en el futuro mejore.
Vamos a ir cerrando esta emisión. Te agradezco un montón este tiempo. No, muchas, gracias, muchas gracias.
No, y gusto verte. Además que nosotros nos conocimos el año 2003, 2004.
Por ahí.
Yo estaba haciendo un documental que se llamaba Ciudad de Papel, que hablaba de la contaminación que había generado una empresa, bueno, que todavía está y que todavía contamina, digamos, y todavía es un tema que está ahí dando vueltas. Así que fantástico volver a verte y que, sobre todo, nos sigan interesando estos temas.
Nosotros estamos cerrando las transmisiones de esta emisión, así es que nos vemos la próxima semana. Chao.